En los últimos días se han conocido diversos casos de denegación de visados por parte de las autoridades españolas a personas que querían reagruparse con sus parientes migrantes en territorio español. En el último caso hemos sabido que el consulado de España en Guayaquil, en Ecuador, ha negado el visado a la mujer de un ecuatoriano afincado legalmente en Bilbao, quien se encuentra en estado grave de salud. El ecuatoriano José Freddy trabajaba en Bilbao hasta que ha caído enfermo y ha sido operado por tercera vez de un tumor en el oído interno. Ahora solo esperaba que las autoridades españolas concedieran el visado por reagrupación familiar a su esposa, para que pueda estar a su lado y cuidarle en tan difícil situación. Pero las autoridades españolas han negado el visado al considerar que no está debidamente justificado el motivo del viaje. Muchas organizaciones sociales están preocupadas porque, a pesar de que, como vemos, el visado por reagrupación se suele negar ante casos incomprensibles, el gobierno español está tramitando el borrador del reglamento de la ley de extranjería, que en el primer texto que se ha conocido preveía endurecer aún más las condiciones para el arraigo familiar. Para analizar a fondo este asunto, conversamos con María Segurado, abogada, que forma parte del Servicio de Migrantes de Cáritas Española. María, un saludo.
Hola, buenos días.
María, cuéntanos, a través del caso que hemos conocido y que hemos dicho del ecuatoriano José Freddy, ¿esto es algo habitual o es algo extraordinario?
Bueno, en realidad creo que esto es algo que a todos los que trabajamos en extranjería habitualmente nos suena no demasiado nuevo. Creo que tenemos que poder extrapolar la tremenda situación de esta familia, que a todos nos llama la atención, porque si nos ponemos en la piel o en su pellejo entendemos perfectamente la motivación del viaje. Creo que tenemos que ser capaces de ver lo que hay detrás de ese acto, ¿no? Y desde detrás de eso lo que hay es la sospecha, ¿no? La sospecha de querer violentar la ley para obtener un estatuto determinado. Bueno, ese comportamiento de sospecha es el que percibimos constantemente en la mayoría de los consulados. No creo que haya que irse muy lejos, ¿eh? Ni a casos tan extremados y tan llamativos como este. Bueno, pues pensemos, por ejemplo, en los matrimonios mixtos. Bueno, yo creo que tiene mucho que ver con cómo miramos al migrante, ¿no? Como sospechoso de querer violar constantemente la ley para alcanzar no se sabe muy bien qué objetivo, ¿no?
Hay muchos casos, entonces, no sé si tan radicales como este, ¿no? Pero muchas negaciones de visados que hace pensar que miramos con ojos extraños a migrantes que vienen de lugares muy concretos, ¿no?
Sí, sobre todo, fíjate, yo la mayor duda que se me plantea, ni siquiera como abogado, sino como ser humano, es hasta qué punto podemos acreditar determinadas cosas, o incluso acreditándolas, hasta qué punto es legítimo que digamos que no, ¿no? Porque en una circunstancia tan extremada como la que mencionabas, es dura que al consulado se le han presentado documentos que acreditan la situación de enfermedad. Es decir, que no es una milonga que nos estemos inventando para intentar que una señora cruce de forma irregular la frontera. Estoy segura que detrás de eso hay un drama humano que encima se ha acreditado documentalmente. ¿Cuánto más le vamos a pedir a la gente que sufre? ¿Y qué importa que venga de Ecuador? ¿O le haríamos lo mismo a un norteamericano? Pues hombre, yo tengo mis dudas.
Cuando hablamos con personas migrantes acá, nos suelen decir que una de sus grandes preocupaciones es el tema del arraigo. Se sabe que se está haciendo el borrador del reglamento de la ley de extranjería y uno de los temas claves es precisamente esto, el arraigo familiar. ¿Sabemos cómo se están hilando ahí las cosas, María?
Sí, yo creo que hay dos mensajes en ese sentido. Uno, tenemos que ser todos conscientes que el texto que hemos visto hasta ahora es el primer borrador. Es decir, lo estamos haciendo siempre es referencia al texto que estamos viendo, que es el de ese primer borrador, no es la ley definitiva. El arraigo se mantiene y nosotros estamos muy contentos de que se mantenga tal y como estaba. Y además, bueno, yo creo que también gracias a la presión social, sin esa amenaza que velaba sobre él, que era la de la situación nacional de empleo, que no aparece en el texto que nosotros hemos visto. Lo que nos plantea una duda seria es que en el artículo en el que se regula ese arraigo social, lo que se establece es que el gobierno, mediante orden ministerial, puede modificar los requisitos, lo que significa en términos prácticos que de la noche a la mañana y sin ningún tipo de control se puede cambiar.
A nosotros nos ha llegado un texto en el que, según este texto, el borrador incluye, bueno, o prevé endurecer un poco más las condiciones para el arraigo familiar. Según dicho borrador, los inmigrantes, por ejemplo, que quieran reagrupar a sus familias en España, deberán probar que tienen un contrato fijo de trabajo para un año como mínimo, además que sus ingresos no pueden ser menores de 800 euros al mes, o que las modificaciones prevén también que un inmigrante tendrá que demostrar que a lo largo del último medio año sus condiciones económicas han mejorado. ¿Este texto coincide con el borrador que vosotros habéis estudiado?
Sí. Y lo que es importante es, de eso, de todo lo que has dicho además, lo que es más importante son los términos, ¿no? Porque, por ejemplo, la referencia última que hacías al tema de los ingresos, lo que más nos preocupa es que se hace una referencia totalmente indeterminada, una previsión de ingresos. Nos parece especialmente llamativo porque, vamos, creo que ni tú ni yo, ni cualquiera de los muchos que nos pueden estar oyendo, tenemos una garantía de lo que va a ocurrir mañana. Sabemos lo que ha ocurrido hasta hoy y eso, claro que podemos acreditar. Lo que va a pasar mañana, pues parece un poco difícil, ¿no?
El gobierno ha hablado durante mucho tiempo de la importancia del diálogo social. ¿Se está produciendo este diálogo social en algo tan importante como el reglamento de la ley de extranjería? ¿Está abriendo cauces para la participación y para que organizaciones como Cáritas Española dé su opinión sobre las cosas o no?
Te la divido en dos. O sea, yo creo que sí que se está, y además yo creo que eso hay que agradecerlo, ¿eh? Sí que es verdad que estamos pudiendo decir todo aquello que queremos decir. Nosotros lo hemos hecho tanto en los espacios de participación como en los espacios de interlocución directa que tenemos con la administración. Hemos podido presentar todas las propuestas que hemos querido y hemos presentado esas mismas propuestas en foros como la integración social de los inmigrantes. Ahora bien, creo que cuando hablamos de eso, hay un segundo plano que es cómo interpreta la otra parte lo que tú aportas, ¿no? Y en ese sentido creo que todavía tenemos que esperar. Es decir, nuestra esperanza es que hemos hecho propuestas absolutamente a todo el articulado, que hemos hecho propuestas alternativas. Y lo que esperamos, no solo Cáritas, creo que muchas entidades, lo que esperamos es que se nos escuche, que se recojan esas propuestas y que en el siguiente texto que veamos y que comentemos en la radio se ajuste más a lo que nosotros queremos.
¿Porque hay un plazo para sacar esto adelante?
Bueno, teóricamente, si contamos los plazos que nos han dicho, a primeros de abril el reglamento tendría que estar ya, porque estamos a la espera, el único informe que queda es el del Consejo de Estado. Y a partir de ahí sería la aprobación por el Consejo de Ministros y ya. El Consejo de Estado lo tiene ya desde hace dos semanas, necesitaría dos más. En un principio, eso, al principio de abril, que coincide con la fecha que la Secretaría de Estado ha dicho. ¿Se puede retrasar? Pues sí, claro que sí. Lo hemos visto en otras ocasiones, pues ahora también podemos verlo, claro.
Pues de momento solo queda esperar a ver cómo queda finalmente lo que ahora es un borrador, cómo se refleja finalmente en el reglamento de la ley de extranjería, cuando eso se produce, volver a analizar. No sé, María, si se queda algo importante en el tintero que no te haya preguntado y que haya que decir.
Pues, yo, fíjate, creo que sí que hay que estar alerta con el tema de la irregularidad sobrevenida. Una de las cuestiones que más se establecen en esta regla, o más se dice públicamente, es que intenta evitar esa irregularidad sobrevenida. Y nosotros es donde más dudas tenemos. Es verdad que hay un esfuerzo por clarificar en el texto y por establecer procedimientos claros y documentaciones, pero sin embargo lo que sí que nos parece es que los procesos en contra de lo que pudiera parecer se complejizan muchísimo y en algunos casos se piden requisitos que la gente no va a poder reunir. Y en el caso, por ejemplo, de la reagrupación familiar, pues puede ser dramático, porque en el momento en que el reagrupante no renueve, cae toda la cadena familiar. Nosotros eso lo hemos manifestado así, hemos planteado alternativas para que eso se suprima, nos queda esperar y confiar en que se modifique.
Muy bien, pues María Asegurado, perteneciente al Servicio de Migrantes de Cáritas Española, te agradecemos una vez más que nos hayas atendido y que compartas con nosotros estas reflexiones. Muchas gracias y mucho ánimo, mucha suerte.
Muchas gracias a vosotros y ánimo también para vosotros.